La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios.
Pues seguimos en esta mañana, ya sabes que nos vamos a acercar a la iglesia con otra mirada y lo vamos a hacer en compañía de Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a hablar, como decíamos en el sumario, sobre el quinto congreso teológico pastoral que se presentaba el lunes a los medios de comunicación. Un congreso que organiza la diócesis de Coria Cáceres para tomarle el pulso al objetivo pastoral del año.
Exactamente, es una de las grandes actividades, un acontecimiento diocesano siempre, a final de curso, nos sirve como colofón, como casi punto final del curso, ¿no? Y tiene como objetivo profundizar en lo que ha sido el lema del trabajo en las parroquias, las comunidades, las asociaciones y movimientos. En este caso, precisamente, en torno al tercer objetivo del plan pastoral.
En este caso hablamos de vivir la fe viviendo la caridad, uno de los lemas de este año de la Iglesia Universal, el de vivir la fe, con ese subrayado que ha vivido la diócesis de Coria Cáceres, con la caridad.
Exactamente. La caridad es consecuencia de la fe, es como la segunda cara de la moneda, la respuesta de amor, una respuesta comprometida a Dios, nuestro Padre que nos quiere, y también a los más necesitados. Por eso la acción socio-caritativa ha sido el punto de atención principal en este año.
Hablando de caridad, Caritas va a ser la protagonista de la primera jornada de mañana a partir de las 6 de la tarde con la ponencia del presidente de Caritas Española, Rafael Luis del Río.
Rafael viene yo creo con muchas ganas, creo que es la primera vez que viene a nuestra diócesis y nos viene a ilustrar sobre cómo está la realidad social y económica española y la respuesta que está dando la Iglesia principalmente a través de Caritas Española.
Hay distintas personalidades que van a formar parte de este congreso.
Después de Rafael viene un político, viene don Jaime Mayor Oreja, que es vicepresidente del Grupo Popular Europeo, es europarlamentario, como ya sabrán los oyentes, pero no viene a hablar de política, ni viene a hablar de Europa, ni viene a hablar del Estado. Viene a hablar de la vivencia de la fe en la vida pública. Él se confiesa un cristiano y que la fe le ha llevado a comprometerse políticamente, y ese es el punto de atención principal de la ponencia, lo cual no quita que después en el turno de coloquio, de palabras, pues la gente le pregunte otros temas, como es natural.
Y después, para terminar la primera jornada de mañana, una primicia, parte de la proyección de la película De un Dios Prohibido.
Es una película cuyo director Pablo Moreno Hernández viene a presentar, contamos con él, y el tema es precisamente de actualidad en el año de la fe, porque sobre los mártires de Barbastro, precisamente, sí.
El día siguiente, el viernes, es una de las jornadas que destacabas más interesantes, Jesús.
Yo lo destaco porque, diríamos, nuestra jornada. Aquí hablamos, debatimos, presentamos nuestras actuaciones, los que vivimos en la diócesis de Coria Cáceres. Hay 5 mesas redondas en las cuales participan, hay un coordinador en cada una de ellas, y participan distintas personas comprometidas en los ámbitos sociales, caritativos, de pastoral diversa en la diócesis, ¿no? Hay una primera que es sobre el voluntariado cristiano, que la coordina don Ángel Martín Chapinar, que es el delegado de Pastoral Social y de Caritas Diocesana. Una segunda mesa redonda sobre la transmisión de la fe, que es coordinada por la hermana Carlina, que Carlina Cardona es la delegada de Pastoral de Juventud, de Infancia y Juventud. La tercera es La fe nos lleva a la unidad, y vocaciones, el tema de las vocaciones también al servicio de la caridad, la coordina el rector del seminario, don Miguel Ángel Morán. La cuarta mesa redonda es sobre el contexto social y la nueva evangelización en relación con los medios de comunicación y la cultura, y la coordinan Jesús Luis Viña, delegado de medios de comunicación. Y la última mesa redonda, que son 5, como decía, sobre la doctrina social de la Iglesia ante la crisis, cómo afecta a nuestro plan pastoral esta gran demanda, que es el conocimiento y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, la coordina el delegado de Pastoral Obrera, don Miguel Ángel González. Los asistentes al Congreso previamente se inscriben y se colocan en la mesa redonda cuyo tema les interesa más. Por lo tanto, es un espacio de reflexión, de debate también y de puesta en común de lo que se viene haciendo. Por eso para mí es muy importante.
Se esperan más de 400 personas en este Congreso, Jesús, mayoritariamente, obviamente, de la diócesis de Coria Cáceres.
Lo lógico es que la mayoría, bueno, casi todos serán de nuestra diócesis. Y decimos 400 porque es lo que ha habido en años anteriores. Ahora mismo hay inscritos 150, 160. Y lo lógico es que el poco tiempo que queda, incluso el primer día del Congreso, pues la gente llega y se inscribe en aquel momento también.
En el viernes también está otra de los rostros más conocidos del Congreso, es Monseñor Antonio María Rocco Varela.
Tiene como centro de atención en su ponencia la liturgia fuente y espacio para celebrar la fe. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, como sabrán los oyentes, y lo va a presentar don Florentino Muñoz, que es el vicario del clero de nuestra diócesis.
Y después ya quedaría el sábado, donde es una jornada muy intensa, con mañana y tarde de actividades.
Sábado la mañana completa y también la tarde. Comienza el sábado la hermana Prado González Heras, que es superiora del Convento de la Conversión, y va a hablar sobre la relevancia de la fe en la actualidad, en el mundo actual. Después habrá otra ponencia en la cual intervendrá un periodista, Juan Manuel de Prada Blanco, sobre la fe, razón y búsqueda de sentido. Y ya por la tarde estará el señor arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, que hablará sobre la Eucaristía, cómo la Eucaristía hace la Iglesia, y acabará el ciclo de los ponentes, don Francisco Maya, que se va a referir a la lectura creyente de la realidad social actual, cómo dar respuesta desde nuestra fe a la situación socioeconómica actual. Francisco Maya fue vicario general de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, es actualmente director del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia de Mérida-Badajoz.
Y me parece que tienes una anécdota muy curiosa que viene muy a colación sobre Paco Maya.
Hombre, Francisco Maya, pues fue el coordinador del Congreso de la Iglesia Extremeña sobre la pobreza, una de las primeras grandes actuaciones que hizo la provincia eclesiástica, que se había creado hacía poco tiempo. En noviembre del 99 tuvo lugar en Mérida, él fue el coordinador de ese Congreso, y recuerdo que uno de los puntos de la comunicación final del Congreso fue pedir a la Administración la implantación de la renta básica, que ahora justamente es un tema de actualidad. Eso fue en noviembre del 99. Tenía entonces diversos nombres porque ya se había puesto en marcha en otras comunidades autónomas. Se llamaba también salario mínimo de inserción, renta mínima, renta básica. Bueno, viene a ser eso, una especie de salario o ingreso garantizado por la Administración en los casos en situaciones de pobreza especialmente.
¿Y 14 años después?
14 años después se ha puesto en marcha. Se ha implantado con todas esas dificultades que tiene. De
y
estas
con
cosas,
esas deficiencias también.
Deficiencias también, según se vea, ¿no?
O limitaciones. Bueno, pues este congreso también termina con la vigilia de Pentecostés, que va a ser finalmente en la Concatedral de Santa María.
Ya casi lo tenemos establecido para otros años, pues que sea en esta fecha, es decir, que coincida el Congreso con la última semana de Pascua y, por lo tanto, ya en vísperas de Pentecostés, y se culmine con la vigilia de Pentecostés. Al fin y al cabo, es la fiesta del envío, la fiesta de recibir la fuerza del Espíritu Santo y de ir por el mundo a anunciar el Evangelio, como recordamos que vivieron los apóstoles, ¿no?, en su tiempo, y es repetir ese acontecimiento. Por eso, bueno, pues es acabar un ciclo, un año pastoral, y empezar otro nuevo, disponernos al descanso del verano, si se puede decir así, y empezar un año nuevo.
Jesús, pues un último mensaje para todos los oyentes que se estén planteando si asistir o no a este congreso teológico, porque es bueno, desde otra mirada, como decimos siempre en esta sección, acercarse hasta este congreso.
Me gustaría desmontar las palabras, a ver si me explico. Cuando uno ve un cartel y un trístico y todo este aparataje de papeles y de divulgación que hacemos, una palabra que dice congreso, teológico, pastoral, pues uno en la calle piensa que mucha gente no entiende o no comprende bien, ¿no?, qué será un congreso. Si el congreso, pensamos en el Congreso de los Diputados. Y teológico-pastoral, pues no son del lenguaje ordinario de la gente. Entonces, habrá muchas personas que se sientan como repelidas por el nombre, ¿no? ¿Dónde voy yo? A ese sitio. Entonces, hago una llamada a toda la gente. O sea, a la gente sencilla, a la gente que es la mayoría de nuestra iglesia, de nuestro grupo, nuestras comunidades, de distintas edades, que sepan que no se va a utilizar un vocabulario selecto, que cualquiera puede ir, participar, opinar, ¿no? Recibir también ideas, ¿no? Que nos viene muy bien y es una ocasión buena. Hay personas que dicen, hombre, es que tienen ahí en la inscripción el importe son 20 euros. Bueno, pues si alguien tiene dificultades, que esto no sea inconveniente. Se ponen 20 euros porque hay gastos. O sea, realmente el Congreso importa una cantidad. Hay que por lo menos remunerarle a las personas que vienen sus gastos, sus desplazamientos, que no es mucho. Vamos a poner un café con unas pastas 4 veces, ¿verdad? Uh-huh. 2 tardes la mañana y otra tarde, pues quiere decir que todo esto comporta unos gastos, aunque las instalaciones nos las cede de una manera muy generosa a la Diputación Provincial, pero que nadie, insisto, nadie deje de ir al Congreso por los dineros de la inscripción y que todo el mundo se acerque, que es recibido con los brazos abiertos.
Pues gracias a Jesús Moreno Ramos nos hemos acercado a la realidad de la Iglesia con otra mirada y ya hablaremos la próxima semana de los frutos de ese congreso, de los primeros al menos. Gracias por acompañarnos esta mañana y hasta el próximo miércoles.
Gracias a todos.
¿De dónde vamos, armamos? ¿Dónde vamos, armamos? ¿Dónde vamos, armamos la fe?
Dios. La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Hola, somos M-Clan.
Y nosotros Sidecars. Y te esperamos todos en el conciertazo Amstel Cáceres.
El viernes 7 de junio en el recinto hípico será el conciertazo Amstel Cáceres. ¿Quieres venir? Corre a tu bar Amstel más cercano y consigue tu invitación. Más información en amstel.es. Amstel, colaborador oficial de la Feria de Cáceres.
Hay 1,000,000,000 de razones para felicitar a todos los agricultores y ganaderos que trabajan cada día sin descanso. Y en Caja de Badajoz queremos hacerlo. Tenemos 1,000,000,000 de euros para todos ellos.
Credilínea Caja Badajoz, nueva línea de financiación para agricultores y ganaderos con intereses bonificados por creación de empleo.
Infórmate en nuestras oficinas y cajabadajoz.es. Caja de Badajoz, Grupo Caja 3.
¿Sabes lo que se hace con los neumáticos cuando dejan de utilizarse?
Claro, Signus organiza toda su gestión. Es un proceso en el que participamos todos, los productores de neumáticos, talleres, gestores, la administración pública y nosotros como consumidores.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
El organismo autónomo de recaudación de la Diputación de Cáceres le recuerda que el próximo lunes 20 de mayo finaliza el plazo para el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Puede efectuar el pago en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras con este organismo de recaudación.
Nuestro Portugal junto a Valencia de Alcántara tan cerca. ¿Quieres una razón más para volver? En Marbao degusta el rico bacalao auténtico del 11 al 25 de mayo, en los restaurantes del concejo. Cuarta quincena gastronómica del bacalao. Municipio de Marbao, distrito de Porto Alegre. Alentejo portugués.
Trago secos os meus olhos.
¡Estamos de cumpleaños! El Centro Comercial Ruta de la Plata cumple 20 años y lo queremos celebrar con todos vosotros. Ven, diviértete y disfruta con todas las actividades que hemos preparado. Del 17 al 26 de mayo, pasacalles, circo, barraca de feria y muchos, muchos regalos. Ah, y nuestra gran fiesta de cumpleaños el domingo 19, con una degustación de 1.500 raciones de tiramisú elaborado con torta del Casar. Centro Comercial Ruta de la Plata, 20 años contigo.
Si has pensado en medicina estética de máxima calidad, Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica autorizada por la Consejería de Sanidad en la que todos sus médicos tienen dedicación exclusiva.
Su director, el doctor Oyola, es además diplomado en medicina y cirugía cosmética y en medicina antienvejecimiento por la prestigiosa Universidad Autónoma de Barcelona. ponte en manos de un médico especializado.
Llama al teléfono 927-234-321 y te informarán sin compromiso.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En este miércoles 15 de mayo ya sabes que continuamos en la mañana y lo hacemos echando cuentas en nuestra sección porque sí que tiene que ver y mucho con el dinero. Por eso en esta mañana te hablamos sobre las medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social, es decir, la nueva ley hipotecaria que hoy se ha publicado en el BOE y que entrará en vigor mañana. Saludamos a Jorge Francisco Alba, economista que nos acompaña y que colabora con Ausbank. Ya sabes, hoy saludamos a Juan Luis Picado que no puede estar con nosotros. Un besito para él. Bueno, pero Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Lorena? Muchas gracias por haberme invitado un día más.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre esas medidas, como decíamos, para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Hemos estado revisando esa publicación en el BOE y, por ejemplo, se habla ya de esa suspensión inmediata y por un plazo de 2 años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión, Jorge.
Sí, bueno, la nueva ley hipotecaria recoge, entre otras de las reformas, dos reales decretos que habían sido aprobados con anterioridad, dos reales decretos de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios. Una de ellas, como has comentado, es el Real Decreto 27/2012 de 15 de noviembre, que establecía una serie de criterios, tanto sociales como económicos, que en caso de ser cumplidos por los deudores hipotecarios podían paralizar el procedimiento, el lanzamiento que se llama, de su vivienda. ¿Vale? Una vez que la entidad financiera requiera el lanzamiento de la vivienda, se presenta un escrito en el juzgado haciendo valer pues todos los criterios sociales y económicos para paralizar el lanzamiento durante esos 2 años.
A mí otra de las medidas que más me han llamado la atención en este caso son las mejoras en el procedimiento de subasta, porque previamente, bueno, pues conocemos que el valor de tasación cuando nos tasaban, por ejemplo, para concedernos una hipoteca, incluso se tasaba en el 100 o el 110% del valor, lo hacía así el banco, y después incluso, bueno, pues cuando tenía que sacar a subasta esa vivienda lo hacía pues por un 50 o por un 25% del valor de venta. Ahora ya se estipula que va a tener que ser un 75% del valor de tasación el que servía para pedir el préstamo.
Sí, bueno, aquí hay una cosa importante, es decir, la nueva ley hipotecaria reforma no solamente la antigua ley hipotecaria, sino también la ley de enjuiciamiento civil. Para mí, como tú lo has dicho, la principal novedad y la más importante es la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, como pudieron señalar la Junta de Jueces Decanos de Barcelona, de Cataluña, dijeron que la ley de enjuiciamiento civil estaba deshumanizada, decía, había que humanizar la ley. Es decir, la reforma principal y para mí más importante es la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Como tú has dicho, este ya en el plano de la ley de hipotecaria, los préstamos hipotecarios solamente se podrán conceder por el 80% del valor de tasación, independientemente de las garantías, avales, prendas y demás que pueda aportar la parte prestataria. Por otro lado, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, en cuanto a la subasta, evidentemente, cuando no existe un mejor postor, se eleva del 60% del valor de tasación para vivienda habitual al 70%, en el cual se podrá quedar la entidad financiera la vivienda por el valor de la deuda, claro está.
La defensora, por ejemplo, del pueblo, Soledad Becerril, ha señalado que esta nueva ley hipotecaria que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado supone, bueno, pues poner límites a determinados abusos, una mejora sustancial del mercado hipotecario, pero dice que podría ser un poco más generosa.
Sí, por supuesto. Mira, además la defensora del pueblo me parece además una institución imparcial y la verdad yo hablaba desde aquí a la defensora del pueblo, a la institución, ¿no? Entre una de las reformas que también indicaba era sobre todo que se extendiese no solamente a aquellas personas los préstamos hipotecarios de vivienda habitual, sino también en los préstamos hipotecarios que graban la finca en la cual se desarrolla la actividad profesional, que es el medio de vida.
El negocio de las familias, por ejemplo.
El negocio,
¿no?,
de las familias, no solamente la vivienda habitual. Entonces, es una de las propuestas también de mejora o de profundización atención en las mejoras que se puede uh-huh. se puede indicar también.
También la Defensora del Pueblo indicaba, por ejemplo, que podría ser o debería ser de obligado cumplimiento pues el hecho de intentar lograr ese acuerdo entre el banco y del deudor antes de llegar a cabo la ejecución hipotecaria. Ahora, de momento, hay esos 2 años, digamos, de aplazamiento, pero no de suspensión.
Hombre, yo creo que sobre todo, no solamente esos 2 años, sobre todo yo creo que ahí el uh-huh. Código de Buenas Prácticas y el Real Decreto que hemos hablado de 27/2012, 15 de noviembre, deberían ser flexibilizados los criterios tanto económicos como, uh-huh. como sociales para poderse beneficiar de esas dos medidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde luego es un paso adelante, no el último paso, pero sí el primer paso importante.
Bueno, es una buena noticia. Pese a todo, hay voces que indican que, como decíamos antes, ¿no?, como la Defensora del Pueblo, que se queda un poquito corta, pero me gustaría que nos analizaras una de las declaraciones del presidente de la Asociación Hipotecaria Española, de Santos González, que ha augurado un futuro mercado hipotecario con menos crédito y con mayores dificultades para la banca, lo que se traduciría al bolsillo de los españoles, es decir, un sistema hipotecario más costoso para la clientela. ¿Es posible que los diferenciales de las hipotecas sean mayores para poder asumir los riesgos de esta incertidumbre a largo plazo?
Yo, en verdad, no comparto la opinión del presidente de la Asociación de Hipotecaria Española, porque, en principio, vamos a ver, sí que es cierto, sí que es cierto que, evidentemente, las hipotecas se están encareciendo, pero no, por supuesto, antes de la aprobación de la nueva ley hipotecaria. Estamos viendo, por ejemplo, la bajada del Euribor constantemente. El Banco Central Europeo bajó de 0,75 al 0,50 el tipo oficial del Banco Central Europeo. Pero estamos viendo que desde hace ya por lo menos un par de años esa bajada de los tipos de interés no se está trasladando al cliente. ¿Por qué? Porque los préstamos hipotecarios, las pólizas de crédito y demás, endeudamiento a tipo variable, se está metiendo diferenciales que se suman al tipo de referencia muy altos, del 3, del 4, incluso yo he llegado a ver hasta del 7,5, del 8%. Uh-huh. Entonces, es decir, el acceso al préstamo hipotecario se está encareciendo, pero ya desde hace tiempo, ¿no?, por el riesgo sistémico uh-huh. que tenemos, y no solamente por la nueva reforma de la ley hipotecaria. Yo estoy a favor de la reforma de la ley hipotecaria, sobre todo porque se cumple la normativa vigente en relación a los derechos de los consumidores, por uh-huh. supuesto.
¿Qué más podemos destacar de estas medidas para reforzar esa protección a los deudores hipotecarios, Jorge?
Pues, como te he comentado anteriormente, a mí, sobre todo, me interesa muchísimo el tema de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Como tú has dicho, mira, antiguamente las ejecuciones hipotecarias se regulaban en función de la ley de enjuiciamiento civil. Era un proceso uh-huh. un proceso arcaico de principio del siglo XIX, principio del siglo XX, perdón. Entonces, que era un sistema privilegiado para los acreedores, para las entidades financieras. Ahora se ha reformado. Entre una de las reformas más importantes, sobre todo, los motivos de oposición que tiene una persona que recibe una demanda de ejecución. Antiguamente no se podía poner en base a ningún supuesto. Ahora sí, ahora incluso cuando tengamos una cláusula abusiva o creamos que ha habido una cláusula abusiva, podemos hacerlo ver en el escrito de oposición a la demanda de ejecución. Uh-huh. Y entonces el juez acuerda una vista entre las partes y puede incluso acordar o dictar la suspensión del procedimiento de ejecución o seguir sin las cláusulas abusivas. El que se pueda valorar el carácter abusivo de una cláusula en los uh-huh. préstamos hipotecarios me parece fundamental. Igualmente, hay una cuestión muy interesante, que es que el cliente que haya perdido su casa, es decir, imaginemos que se queda el banco, la entidad financiera, con nuestra casa y nos queda un remanente de deuda, uh-huh. pues si la entidad financiera es capaz de enajenar, de vender la casa en un plazo de 10 años posterior a la pérdida de nuestra vivienda y obtiene una plusvalía, podemos rebajar la deuda por el 50% de esa plusvalía. Es decir, que se puede favorecer al deudor hipotecario, uh-huh. una vez ejecutado, de la valorización de la plusvalía en la venta de la vivienda que había perdido.
Bueno, pues buenas noticias, como decimos. A partir de mañana ya entraría en marcha esas medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la reestructuración de deuda y alquiler social, que puede parecer en principio insuficiente todavía, pero al menos es un paso hacia adelante. Habrá que seguir hablando en el futuro. Jorge, antes de despedirnos, unas pinceladas. Recordar que Bruselas está estudiando suprimir las monedas de 1 y 2 céntimos de euro, alegando que la producción se ha encarecido mucho por el precio del cobre. Eso sí, los consumidores pues estamos preocupados porque pueden suponer un un redondeo al alza.
Bueno, yo incluso antes de retirar las monedas de un céntimo o dos céntimos, intentaría adoptar otro tipo de medidas, ¿no? Uh-huh. Utilizar materiales más baratos que posibilite, ¿no?, la producción sin un sobrecoste para la Comisión, para decir, para las instituciones de la Unión Europea. Desde luego no veo como medida apropiada que quiten una moneda de un céntimo o dos céntimos, sobre todo por lo que acabas de decir, por uh-huh. el redondeo. Si se aprueba una ley por la cual se impide
pues,
el redondeo,
Jorge, lo hablaremos en otras secciones. Muchas gracias a Jorge.
Muchísimas gracias a ti.
Alba, hasta desde Ausbank, y hasta la próxima semana. Un besito de Lorena Horna. Hasta mañana. Chao.